El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Esta vez tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. También tenemos Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. También tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Y La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve presentadas por Borja Saman. Un inversor ruso, Blackspace, invertirá en la construcción de instalaciones para almacenamiento frigorífico, fábricas de hielo y plantas de procesamiento de productos pesqueros en Indonesia. El presidente del partido Golkar, Setia Novanto, dijo el jueves que las obras de infraestructura en las afueras de las áreas desarrolladas y en los pueblos fuera de Java estaban siendo mejoradas. La segunda fase del programa de amnistía fiscal, que comenzó el 1 de octubre y durará hasta el 31 de diciembre de 2016, ofrece una tarifa de rescate de 3%. El Consejo de Negocios de los Estados Unidos, ASEAN, extiende su reconocimiento hacia las medidas que han sido tomadas por el gobierno del presidente Joko Widodo y Yusuf Kalla en la reforma de la economía del país. La ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección de los Niños, Johanna Yembise, dijo que todas las partes deben respetar decisión de la sesión plenaria de la Cámara de Representantes que aprobó el reglamento del gobierno en lugar de la ley de protección del niño en una constitución. Estas son las noticias en detalle. Un inversor ruso, Blackspace, invertirá en la construcción de instalaciones para almacenamiento frigorífico, fábricas de hielo y plantas de procesamiento de productos pesqueros en Indonesia, ha dicho el propietario de la empresa, Alexander Isaev. Esta declaración fue hecha en una reunión con una delegación de la Cámara de Representantes de Indonesia de la Comisión Cuarta en Moscú, Rusia, recientemente. De acuerdo con un comunicado de prensa de Blackspace Indonesia, recibida por Portal de Noticias, la delegación de Indonesia visitó la oficina de la compañía en Usovo, región de Moscú, para estudiar las experiencias del país en la elaboración y adopción de reglamentos sobre la agricultura, el medio ambiente y el sector marino y pesca, así como la alimentación. La reunión también fue utilizada por ambos lados para recopilar información sobre las actividades de las empresas rusas en Indonesia. El presidente de la Comisión Cuarta, Edi Prabowo, dijo que la Cámara de Representantes apoya los proyectos de desarrollo de Black Spaces en Indonesia. De acuerdo con Prabowo, el gobierno de Indonesia valora los esfuerzos realizados por la empresa en la construcción de instalaciones de procesamiento de pescado en el país. La necesidad de almacenamiento de pescado y de plantas de procesamiento están en aumento debido a los volúmenes La producción de pescado también está aumentando de manera constante con el éxito de la política introducida por el ministro de Pesca y Marítima y Susi Pujastuti para combatir la pesca ilegal. El presidente del partido Golkar, Setio Novanto, el jueves dijo que las obras de infraestructura en las afueras de las áreas desarrolladas y en los pueblos fuera de Java estaban siendo mejoradas. Novanto expresó su esperanza de que todos los proyectos de desarrollo de infraestructura se completarían pronto en un intento de acelerar el crecimiento económico en la región. Novanto declaró que el gabinete ha funcionado bien a través de una serie de programas como el programa de eje marítimo, el programa de seguro nacional de salud, el programa de tarjetas inteligentes de Indonesia o la ayuda al funcionamiento de la escuela. Con respecto a la política, Joko Widodo ha sido capaz de armonizar las relaciones entre el gobierno y los partidos políticos. El jueves 13 de octubre, Joko Widodo señaló que era necesaria una conectividad para facilitar el movimiento de personas y bienes y para apoyar la economía en las regiones exteriores. Cuando preguntó acerca de la importancia de desarrollar la conectividad para la mejora de la economía nacional, Joko Widodo dijo que el desarrollo de proyectos de infraestructura necesita un movimiento más rápido de los recursos humanos y materiales. Además de eso, una mejor conectividad hace que caiga el coste del proyecto. La segunda fase del programa de amnistía fiscal, que comenzó el 1 de octubre y durará hasta el 31 de diciembre de 2016, ofrece una tarifa de rescate del 3%. Eso es ligeramente superior a la tarifa del 2% ofrecido en la primera fase a partir del julio 18 al 30 de septiembre, pero menos del 5% que se impondrá en la tercera fase, el 1 de enero al 31 de marzo de 2017. Un total de 405.405 contribuyentes declararon sus activos con pagos de rescate por un total de 93,49 trillones de rupias y los bienes declarados alcanzaron 3.826 trillones de rupias el 12 de octubre. Del total de los fondos de redención acumulados, la mayoría procedían de los contribuyentes individuales que sumaron 321.893. Los fondos de redención alcanzaron 83 trillones o 88%. La primera fase fue considerada exitosa en comparación con programas similares llevados a cabo por varios otros países. En la actualidad, el Ministerio de Finanzas, en particular la Dirección General de Impuestos, identificará los profesionales quienes pueden potencialmente participar en el programa de amnistía fiscal actual. 9 categorías de profesionales hasta el momento han sido identificados como posibles participantes en el plan de amnistía fiscal, incluidos los médicos, asesores fiscales, abogados, arquitectos, contadores, notarios, tasadores, gobernadores provinciales y vicegobernadores, comisarios y directores de consejo de las compañías estatales. El Consejo de Negocios de los Estados Unidos, ASEAN, extiende su reconocimiento hacia las medidas que han sido tomadas por el gobierno del presidente Joko Widodo y el vicepresidente Yusuf Kala en la reforma de la economía del país. El jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones de Indonesia, Thomas Trikasilambong, dijo que la felicitación fue entregada por representantes del Consejo en una reunión con el presidente Joko Widodo el jueves 20 de octubre de 2016. Thomas agregó que las empresas estadounidenses esperaban que los esfuerzos para reformar el desarrollo de la economía y la infraestructura continuarán siendo llevados a cabo. Thomas agregó que los inversores vieron a Indonesia como un país con un potencial prometedor, especialmente con el crecimiento económico de 5% del país. La ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección de los Niños, Joanna Jembise, dijo que todas las partes deben respetar decisión de la sesión plenaria de la Cámara de Representantes que aprobó el reglamento del gobierno en lugar de la ley número 1 del año 2016 de protección de niños en una constitución. Ivana el jueves 20 de octubre de 2016 dijo que la regulación ha sido añadida con una pena de castración. Una vez que está constituida, todos deben someterse a ella. El 12 de octubre de 2016, la sesión plenaria acordó en ratificar la regulación de castración en un derecho constitucional, pero la Junta solicitó que el reglamento sea revisado, por lo que sería más amplio, que incluya también la determinación de ejecutor. Había una fuerte discusión en la Cámara de Representantes sobre el asunto debido a que algunas facciones no están de acuerdo con la ley. Estimados, reescucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados, reescucha ahora el comentario o el editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del desarrollo económico de Joko Widodo obtiene buena respuesta. El desarrollo económico en 2 años del gobierno de Joko Widodo ha ganado respuestas positivas de un analista económico, la Autoridad Financiera y Empresas. Se considera que el gobierno de Joko Widodo y Yusuf Kalla ha hecho grandes avances económicos y eficaces dada la exacta respuesta a la turbulencia económica mundial y nacional. Las empresas también afirmaron haber obtenido beneficio del desarrollo económico en los últimos 2 años. Veridarta Taifur, economista especializado en analizar el desarrollo económico en la Universidad de Andalas, Sumatera Occidental, dijo que el presidente Joko Widodo ha sido capaz de hacer efectiva avances económicos en sus 2 años del gobierno. Él menciona una serie de avances hechos por Joko Widodo en los 2 últimos años, tales como la reducción de subsidios o subvención, el fortalecimiento de la economía a través de una política marítima, marcando el comienzo del programa de amnistía fiscal y empujando el sector de la economía creativa. El programa de amnistía fiscal era una pieza interesante de la política económica traída por el gobierno Joko Widodo Kalla. Esto impulsará reformas en el sector de los impuestos en Indonesia, que tendrá un impacto positivo en los ingresos de Estado, especialmente en el sector de impuesto. La política de amnistía se refleja bien en los ingresos de Estado. El otro gran avance es el desarrollo de la economía creativa, que está siendo alentado hoy en día, sobre todo en Java. Sin embargo, el papel de la economía creativa en el enriquecimiento de la región todavía no es significativo. No hay muchas personas en la región que están interesados en el desarrollo de la economía creativa. El pueblo sigue siendo para responder eficazmente a los esfuerzos de los gobiernos para desarrollar el turismo y el sector de la economía creativa. El gobierno tiene que ser consistente en llevar a cabo, evaluar y la mejora de las diversas políticas e identificar la debilidad. Veri también se refirió a la política de subvención. Dijo que el hecho de que la subvención se redujo a 177.8 billones de rupias de este año a 174.9 rupias en el presupuesto de Estado para el próximo año, el cual beneficiará a las personas, en particular los que realmente merecen. Cortando la subvención es asegurar que los beneficios lleguen efectivamente a los beneficiarios seleccionados. Esto puede ocurrir solo si la distribución de subvención está estrechamente supervisada. También mencionó la política de los gobiernos en sector pesquero. La decisión del gobierno para hundir buques de pesca ilegal permitirá a los pescadores para mejorar su economía. Además, los ingresos del gobierno regional también se aumentan. En turbulencia económica nacional y mundial, el gobierno también vieron haber dado respuesta correcta. Estimado ser escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Bueno, estimados, se escucha ahora Hoy en la Historia, presentada por Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 21 de octubre del año 1969 se produjo el golpe de Estado en Somalia. El golpe de Estado que ocurrió en Somalia el 21 de octubre de 1969 fue llevado a cabo por militares tras el asesinato del segundo presidente del país africano, Abdelrashid Ali Shermake. La junta, que se hace llamar el Consejo Supremo de la Revolución, tiene la intención de poner en práctica el socialismo como en China. El Consejo Supremo de Revolución fue conducido por el general Muhammad Siad Barre, el teniente coronel Salad Gabayre Kediye y el jefe de policía Jama Korsel. Kediye llevó oficialmente el nombre el padre de la revolución y Barre se convirtió en el líder del Consejo Supremo de Revolución. El nombre de Somalia se convirtió en la República Democrática de Somalia. El Consejo Supremo de Revolución se detuvo los miembros del gobierno anterior, prohibió los partidos políticos, abolió el Parlamento y el Tribunal Supremo, y se suspendió la Constitución. Barre se convirtió en presidente hasta 1991. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 21 de octubre del año 1986. La isla de Marshall obtuvo la independencia de los Estados Unidos. La isla de Marshall es un archipiélago situado en el Océano Pacífico Occidental. Marshall bordea con Nauru y Kiribati en el sur, Micronesia al oeste y las Islas de Wake en el norte. Aunque los residentes de Micronesia habitan la isla de Marshall en año 2000, el conocimiento de la historia inicial de este país es solo un poco. El explorador español Alonso de Salazar fue el primer europeo que descubrió las islas de Marshall. Pero estas islas nunca han sido visitadas otra vez por unos pocos siglos hasta que el capitán británico John Marshall visitó en 1788. El archipiélago se nombra por él. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos invadieron estas islas y lo puso en el territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico. Cuando terminó la guerra, los Estados Unidos comenzó una serie de ensayos nucleares en las Islas de Marshall que continuaron hasta la década de 1960. Como resultado, muchos residentes de las Islas de Marshall fueron afectados por el nivel de la alta radiación. En 1979, la República de las Islas de Marshall fue establecida y firmó el impacto del Tratado de Libre Asociación con Estados Unidos, que entró en vigor el 21 de octubre del 1986. Terminamos con lo que ocurrió el 21 de octubre del año 2010. Myanmar reemplazó la bandera nacional. La nueva bandera de Myanmar fue presentada el 21 de octubre de 2010, reemplazando la bandera socialista anterior que se ha sido utilizada desde 1974. La nueva bandera se compone de tres bandas horizontales de color amarillo, verde, rojo, con una estrella de cinco puntas de color blanco en el centro. La bandera de Myanmar fue introducida previamente el 3 de enero de 1974, después de la declaración de la República Socialista de Birmania por Ne Win. La socialista simboliza el bienestar para los empleados y los agricultores. Las 14 estrellas simbolizan la división administrativa de Myanmar. La bandera consiste en quintales de arroz en un fondo azul. Estimados a la escucha, así fue el programa Hoy en la Historia de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, se escucha todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz Indonesia, con el programa El Enfoque, presentado por Borja Saman. El tema de esta vez es construir frontera para fortalecer el nacionalismo. Estimados, se escucha, el presidente Joko Widodo inauguró 3 aeropuertos en Sulawesi, a saber, el aeropuerto de Miangas, en la isla de Miangas, el terminal de aeropuerto de Tanjung Api Una en Ampena y el terminal de aeropuerto de Kasiguncu en Poso, en la isla de Maya Angas, el distrito de Talaud, el miércoles 20 de octubre del año 2016. En su discurso, el presidente Joko Widodo dijo que el desarrollo llevado a cabo en cada región en Indonesia es para demostrar la presencia del Estado. Se desea para que las islas periféricas se conviertan en una terraza delantera de Indonesia. Por lo tanto, las islas exteriores como Miangas fue realmente observado por el gobierno y seguirá siendo construido. Con la inauguración de los 3 aeropuertos en la isla de Miangas, de acuerdo con el presidente, la posición de la isla de Miangas ya no es una pequeña isla entre las 17.000 islas, pero la cara estratégica delantera de Indonesia. De acuerdo con el presidente, la República de Indonesia está presente en la forma más concreta que proporciona el transporte para sus ciudadanos y proporciona los mejores servicios públicos para sus ciudadanos hasta que las áreas más alejadas de la capital del estado. El presidente hizo hincapié en que el gobierno también está decidido a seguir construyendo la carretera en las zonas fronterizas y los puestos fronterizos. El presidente Joko Widodo dijo que el gobierno quería que haya nacionalismo, el orgullo de la comunidad que son ciudadanos de Indonesia. El presidente Joko Widodo volvió a enfatizar la importancia de construir la región fronteriza para combatir el terrorismo y la pesca ilegal. Por lo tanto, el gobierno de Indonesia seguirá continuando la construcción de infraestructura en las regiones fronterizas en toda Indonesia. Mientras tanto, el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi, que acompañó al presidente en la inauguración del aeropuerto de Miangas, dijo que la construcción del aeropuerto de Miangas facilitará el acceso de los ciudadanos de Miangas a las islas de Talaud, a las islas de Tahuna o a las islas de Siau, que durante ese tiempo solo se puede llegar por barco. Además del aeropuerto, el ministro Budi Karya también se comprometió que va a construir un puerto para que los barcos grandes también puedan desembarcar rutinariamente en el puerto de la isla de Miangas. Según ministro Budi Karya, se dio prioridad a la construcción del aeropuerto y el muelle o puerto en las islas periféricas y las zonas propensas a los desastres naturales. Estimados, a la escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, Presentamos ahora la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les visitaremos a Ciudad de Solo en la provincia de Java Central para disfrutar de un turismo gastronómico. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, un servicio exterior de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, cuando viajan a la ciudad Solo, en la provincia de Java Central, pueden disfrutar de la gastronomía típica de Solo. La cocina local de Solo fue influenciada por culinaria holandesa, sobre todo el plato imperial. En la ciudad Solo se encuentran dos palacios reales, que son Kraton Kasunanan y Pura Mangkunegaran. La familia real tiene buenas relaciones con los países europeos, entre ellos con los Países Bajos. Por lo tanto, el plato con el sabor holandés se convirtió en una de las ofertas de menú imperial para entretener a los invitados en ese tiempo. Anteriormente, el menú del plato imperial es el menú de la sociedad aristocrática, que no puede ser disfrutado por el pueblo en general. Pero ahora un montón de menús del palacio se puede disfrutar por la gente. Uno de ellos es nasi jemblung o arroz de jemblung. Estimados oyentes, nasi jemblung o el arroz jemblung es la cocina antigua que una vez fue popular entre los nobles de Solo. Arroz de jemblung se sirve en un plato que se cubre con la hoja de plátano. El arroz se forma en rosquilla circular, por lo tanto se llama jemblung. Del idioma javanés significa círculo en el centro. En este centro se pone la carne de color marrón con salsa cremosa de soja, la cebolla, cebolla, nuez, moscada y clavo. Estimados oyentes, si se sirve sin arroz, lengua de jemblung se ve como arte de culinaria holandesa, pero los elementos tradicionales permanecen presentes ya que se sirven con pasta de chile, que es un sambal tradicional de Indonesia, a raíz de las verduras frescas de pepino, de tomate y cortezas. Las cortezas hechas de cuero de búfalo mezclado con especias y condimentos. Para comerlo se puede cortar la circular de arroz de la parte central, disfrutando la carne por piezas. Estimados oyentes, cuando se come su suave textura de la carne cocinada en tiempo suficiente para marinado, el sabor dulce y fresco a partir de una mezcla de salsa de soja y tomate. El sabor salado proviene de la utilización de varias especias como la nuez moscada, clavo y salsa de nuez, así sabroso. Se dice que nasi jemblung incluyendo en el menú de inclinación de Pakubuwono X, el rey más grande del Sultanato Kraton Surakarta. Pero ahora, para aquellos de ustedes que están interesados en disfrutar de arroz jemblung, se puede disfrutar en la ciudad de Solo, Jamblón con sabores auténticos se pueden encontrar en un restaurante en la calle Rajiman. Allí nasi jamblón se vende por 35.000 de rupias a 40.000 rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la provincia de Java Central para disfrutar del arroz jemblung en la ciudad Solo. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescucha de la Radio de la República de Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, vuelvan a encontrarnos en el programa La Miscelánea. Si ustedes están planeando viajar a la ciudad de Bandung, Java Occidental, a partir del próximo mes de noviembre, ustedes no encontrarán más las cajas o cuencos de espuma de poliestireno como un recipiente de alimentos. La miscelánea de esta vez se trata de Bandung, que prohíbe el uso de espuma de poliestireno para los alimentos. Estimados radioescucha, el uso de espuma de poliestireno para el embalaje o contenedor de alimentos en la actualidad ya no es un extraño. De hecho, peligros acechan detrás del blanco puro. ¿Qué peligro que representa y cómo los peligros ocurren? En relación con el peligro que representa la espuma de poliestireno, el alcalde de Bandung, Ridwan Kamil, que fue llamado comúnmente como Kang Emil, ha prohibido el uso de espuma de poliestireno en la ciudad que conduce, como un recipiente de comida. La prohibición se basa en la experiencia de Emil cuando miró los ríos en Bandung cubiertos de residuos de espuma de poliestireno y así causa inundaciones. La política que prohíbe el uso de styrofoam entre en vigor el 1 de noviembre de 2016. La prohibición en la forma de circular se aplicará gradualmente con la designación de algunas áreas como un pionero. El alcalde reveló que el plan de esta prohibición fue revelado por Ridwan Kamil en su cuenta de medios sociales el miércoles 12 de octubre del año 2016, por la tarde. Estaba haciendo como un simple gorjeo. Al parecer, el gorjeo del alcalde obtuvo inmediatamente la retroalimentación o la respuesta positiva por parte de sus seguidores. Y espero que otras ciudades en Indonesia sigan los pasos de Bandung, prohibiendo el uso de espuma de poliestireno como contenedores de alimentos. Estimados radioescucha, el jefe de departamento legal del gobierno de la ciudad de Bandung, Suheri Bambang, explicó que el programa de esta prohibición no será directamente la prohibición total de la utilización de espuma de poliestireno, pero es más educativo en su naturaleza, designando algunas áreas como la aplicación pionera. Las agencias gubernamentales y las escuelas serán un área prioritaria. El uso de la espuma de poliestireno ha sido prohibido en varias de las principales ciudades del mundo, como Londres y Nueva York. En Indonesia, Bandung será la primera ciudad para ponerlo en práctica. Espuma de poliestireno está hecha de gránulos de estireno que se procesan utilizando benzana. La benzana es producto químico peligroso para la salud cuando entra en el cuerpo humano. Estos productos químicos entran en el cuerpo humano debido a las altas temperaturas. El más calor, un alimento, más rápidamente la migración de las sustancias químicas en la espuma de poliestireno que entran en los alimentos. Por otra parte, si el alimento contiene grasas. Además, la espuma de poliestireno es perjudicial para el medio ambiental, ya que no puede ser degradada por la naturaleza. Bueno, estimados, a la escucha, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En nuestra edición de hoy presentamos un cantante de la música dangdut que en los años 70-60 fue un famoso cantante de la música pop. Se llama Muhsin Alatas. Así quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id.
Kan saja, jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi. Aku mengerti perasaanmu yang selalu tersiksa. Relakan saja, jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi. Jangan harap lagi bila ku pergi, jangan tangisi. Hanya pintaku satu doamu, iringilah saat kepergianku. Relakan saja, jangan harap lagi. Bila ku pergi, jangan kau tangisi.
Esa fue una canción de Mohsin Alatas titulada Perpisahan o Despedida. El cantante Mohsin Alatas llegó a la cima de la música popular de Indonesia cuando fue emparejado con la cantante Titi Sandora, que ahora es su fiel compañera de vida. Pero en la década de 1970, aunque ha sido muy popular como un cantante de la música pop indonesia, Mohsin Alatas decidió presentar también la música de dangdut. Como resultado, él se hizo más popular. Para cantar canciones de dangdut se debe seguir el tambor al unísono que caracteriza la música dangdut y tener trenzado de dangdut. Sin embargo, Mohsin lo hizo con éxito. Y vamos a disfrutar de una canción compuesta por Leo Valdi, un compositor conocido de las canciones de dangdut, con título Pasrah o Entrega. Thank you. Queridos oyentes, a pesar de muchos nuevos cantantes de la música dangdut surgieron, el cantante Muksik Alatas permanece incrustado en el corazón de los aficionados a la música dangdut Indonesia. Y bueno, para terminar nuestro mundo musical de hoy, vamos a escuchar a las dos canciones de Muksik Alatas con títulos Anggur Putih o Vino Blanco y Ikhlaskanla. Estimados oyentes, hasta luego y que tengan un buen día.
Mabukku bukanlah minum. Aku sengaja untuk melupakan rasa sakitku di dalam dada.
cinta, cinta yang membakar. Menghibur diriku dikala duka, dikala sunyi, hanya anggur putih pengobat hati. Malam nasibku, kau lihat aku sedang tapi mabukku bukanlah minum. Aku sengaja untuk melupakan rasa sakitku di dalam dada. Maaf nasibku.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id.
Let's go. kepergianku.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.